Rompecabezas.
Primera zona.
Son las 11 de la mañana, 34 minutos de este viernes 6 de enero del 2017. Hoy se vienen los Reyes. Ya llegaron.
Sí, vos sabés que a mí casi llegaron.
¿Sí?
Sí, encontré las medias dentro de los Champions.
Sí, claro, lo único que va a encontrar.
Eran las medias de ayer.
Claro.
De hecho, me pelearon el dejado por un par limpio.
Bueno, pero hay una cantidad de chiquilines que van a estar jugando con montones de cosas, ¿eh? 22 grados hay aquí en la capital, mayormente soleado Montevideo a estas horas. Así seguirá toda esta jornada, realmente muy buena. La máxima será de 26 grados, 18 la mínima. Para mañana sábado también una jornada notable, ¿eh? 32 grados de máxima, 22 de mínima, el domingo mezcla de sol y nubes, 27 y 21 horas extremas, seguramente en la segunda parte del domingo, el final del día, puede ser con tormentas, hay tormentas para el lunes, con 28 grados de máxima, 21 grados de mínima, desconocemos detalles al interior, evidentemente, de estas tormentas de verano, que últimamente, bueno, han venido, como ya todos sabemos, súper fuertes.
Si usted pesa menos de 80 kilos, póngase algo en el bolsillo, y evite salir, total, no es una advertencia, no es una alarma.
No, no es una alarma.
Es una cosa que se me pasó por la cabeza.
Un pensamiento, exactamente. Bueno, pese a que el descuento provocado por el UTE Premia, que significa hasta el 1% de la inflación, hizo que el IPC cerrara por debajo del 10% el último año, todavía 41% de los bienes y servicios que componen la canasta de consumo subieron de precio a una tasa de dos dígitos. De acuerdo a los datos divulgados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística, los precios al consumo subieron 8,1% en el último año, pese a la desaceleración respecto al registro de 9,4%, todavía un importante número de productos subieron a tasas de dos dígitos, aunque menor que en el año anterior, según los datos procesados por la Unidad de Análisis Económico del Observador a partir de los microdatos oficiales. Mientras que en el año 2015, 51% de los bienes y servicios subieron 10% más sus precios, el año pasado ese ritmo de aumento tuvo lugar en los 41%, ¿verdad?, de los productos que componen, en el 41% de los productos que componen la canasta de consumo local. Durante el último año hubo desde una baja de 27% en el precio del gas por red hasta un aumento de 99%, prácticamente el doble, en el precio del zapallo, que está carísimo.
Sí, nosotros no comemos zapallo,
no,
por principios religiosos.
¿No? Claro, para no hacer antropofagia.
Claro,
no vamos a comer a nosotros mismos.
Bueno, ayer nos estaba... Sí, bueno, Juli nos contaba de mañana.
El precio. No, que
¿90
compró,
mangos?
Sí, pero compró, Juli compró...
Boniatos.
Dice que tres boniatos, tipo 90.
90 un kilo de boniato, 90 mangos.
Increíble, ¿no?
No coma boniatos, señor.
Bueno, y les recuerdo que el último índice de la FAO, que habla, ¿verdad?, de la inflación alimentaria a nivel continental, no se ubica bien arriba. Ya lo hemos dicho, exceptuando Argentina, que tiene una inflación muy grande, pero ya pasamos a Brasil. O sea, tenemos alimentos más caros que los que tiene Brasil, que es un país caro en materia alimentaria. Y bueno, lo que decía, ¿no?, que es que hay una imagen que vale más de 1000 palabras. Solo está arriba Haití. Haití, con todos los problemas que hay, ¿no?
Haití, que se han comido hasta los árboles, ¿no?
Y sí.
La verdad sí, que no, es tremendo. Y además, cuando uno se pone a pensar, ¿te acordás cuando vinieron los chiquilines que tienen el proyecto de, digamos, de aprovechamiento de la comida que se descarta de supermercados y restaurantes? Cuando vino el diputado también, que hablábamos de que en realidad comida hay, lo que está mal repartida, ¿no?
Sí.
Y ese es uno de los asuntos.
Bueno,
sin duda hacen la diferencia,
sí,
¿no?
Bueno, lo cierto es que el 41% de los bienes y servicios que componen la canasta de consumo subieron de precio una tasa ya de dos dígitos, la información que aparece hoy en El Observador, pero que también parte de datos divulgados en esta semana por el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas. Y el Banco Central del Uruguay prorrogó la entrada en vigencia de la exigencia del PIN, ¿verdad? Únicamente el PIN para pagos por medios electrónicos hasta el 1 de marzo de 2017. Según informó Radio Sarandí, a partir de la próxima semana, presten atención, los comercios no podrán poner montos mínimos de compra en pagos con tarjeta de débito. Se cortó aquello de que el letrerito de mínimo 200 pesos, mínimo 100 pesos, mínimo 300, no hay más mínimo, se puede pagar hasta 5 pesos con una tarjeta de débito, si lo querés hacer.
Sos peleador, pero
lo podés hacer, y los locales efectivamente no pueden ya más arrogarse ese derecho de poner un mínimo para el pago con con plástico, en este caso con tarjeta de débito. El asesor del Ministerio de Economía, Martín Valcorba, dijo ayer en la mañana del Espectador que el uso de la tarjeta de débito se multiplicó por 10 desde la implementación de la inclusión financiera o la llamada ley de bancarización, y explicó que una de las novedades importantes con la que se comenzó el año fue la renovación y profundización del conjunto de medidas para la promoción de la instalación de redes de POS, ¿no? Esos aparatitos donde te pasan precisamente la tarjeta, dispositivos que se utilizan en los comercios para aceptar tarjetas de débito. En el mismo tema, sobre el mismo tema, destacó que se extendieron también los beneficios para los pequeños comercios. Recordemos que el pequeño comercio tiene un subsidio de un 70% del costo del arrendamiento mensual del POS, es decir, paga solo el 30%. Eso vencía en diciembre y se extendió para el año 2018, se prevé que siga, pero con un nivel un poco más bajo, este subsidio, quizá en el entorno de un 40%, según indicó el economista. Hemos tenido un avance importante cuando uno mira la cantidad de comercios que aceptan medios electrónicos y la cantidad de POS que hay en la economía. Bueno, esto da que se multiplicó por más de 3, pasamos de tener 13.000 a más de 45.000. Afirmó Valcorba.
Sí, pues es que ayer, haciendo almacén en el barrio, el almacén tenía, es un supermercadito de estas cadenas chiquitas que hay, tenía una caja para pago con tarjetas y otra, digamos, para pago en efectivo, porque así liberaban, digamos, una y otra.
Cierto.
El tema es que la de pago en efectivo prácticamente no se usa. Entonces ahora la van a habilitar también para que sea con pago electrónico.
Claro. Bueno, están sabiendo todo eso, se prorroga, ¿verdad?, la exigencia del PIN para pagos con medios electrónicos hasta el 1 de marzo, ahí va a ser la entrada en vigencia después de esta prórroga realizada por el Banco Central, y a partir de la próxima semana los comercios no podrán poner montos mínimos de compra en pagos con tarjeta de débito. Esas son las novedades más trascendentes que hacen, digamos, a los usuarios, o que le pueden interesar a todos los usuarios. Y la Intendencia de Montevideo evalúa la posibilidad de cambiar parte del arbolado público para que sea más resistente a temporales como el del martes, algo que ya veníamos hablando de la propia tormenta, esta última que tuvimos, ¿no? El ingeniero agrónomo y director interino de arbolado en la Intendencia de Montevideo, Alfonso Arco, le dijo al diario El Observador que debido a que el impacto de los vientos es mayor cuanto más grande es el árbol, la Intendencia está trabajando para sustituir las especies actuales por otras de menor porte. Bonsai para todos. Y se soluciona. Esto no es mala, no es mala. Bueno,
van a volar las macetas con bonsai
después. Además pueden un poquito. Viste que el bonsai es medio que lo podas vos, pero si vos lo dejás crecer un poquito. Pero además, a mí me gustaba mucho eso.
Le dan el entretenimiento a la gente. Para
totalmente,
que
lo vas podando.
Va a poda su bonsai, barre la vereda.
No está mala, no está mala.
Yo no entiendo, porque el día que plantemos árboles frutales, ¿no? Así aprovechamos, damos sombra y fruta.
Y comida.
Claro, total, es lo mismo.
Decís, lo que pensás vos es anarquismo puro, mirá lo que te digo.
Bueno,
anarquismo puro.
No puedo con mi condición.
Nunca había pensado eso, ¿no? Digo, ¿por qué no poner manzanas, ¿no? Un manzanero, un limonero?
En algunos barrios, por ejemplo, en Buenos Aires, en algunos barrios hay unas naranjitas amargas, que son amargas.
Pero
vos le ponés azúcar y haces una mermelada de antes.
Claro, claro.
Éramos tan
pobres. No es mala idea, pero evidentemente nunca se va a hacer porque todo eso se comercia, ¿no? Y no te lo van a dar así del árbol, el ornato público.
Digo, es tan fácil plantar en la casa y todo eso. Sería tan fácil plantar en la plaza.
Eso podría ser un camino hacia el socialismo, ¿ves? Tanto que hablan, ¿no? Ahí hay un camino al socialismo. Plantemos ahora los árboles, ¿no? Que vengan con
plantar naranja frutales, en vez de plantar los plátanos.
Frutales, claro.
Que la naranja, en realidad, si sos alérgico a las naranjas, tenés problemas. Sí, así que no tenés por qué chupar la naranja.
Difícil que pase todo esto, pero bueno, lo evaluamos de todas maneras. Ya se hizo esta de sustituir las especies actuales por otras de menos porte en el Corredor Garzón y en la calle Eduardo Acevedo, donde se plantaron, en este caso, Pyrus caleriana, así se llama.
Claro, el famoso Pyrus caleriana, hermoso árbol con unas características increíbles,
ramas, por ejemplo. Sí. Los cambios se están dando en particular en aquellas zonas con veredas angostas, ya que cuando se instalan servicios de forma subterránea, como sea la gente de OCE, UTE o Antel, los trabajadores suelen cortar las raíces de los árboles, lo que los vuelve más vulnerables a los vientos. Arco dijo que la Intendencia está coordinando con los entes y empresas privadas para minimizar el impacto impacto de las raíces. Para eso la Intendencia de Montevideo exige contar con un permiso para instalar servicios bajo tierra, estableciendo la necesidad de usar tuneleras que permitan el cableado, por ejemplo, sin necesidad de hacer una zanja y a una distancia prudente de las raíces. En Montevideo hay más de 211.000 árboles, de los cuales un 20% son paraísos, 22% fresnos, 11% plátanos, 7% tipas, un árbol de tronco oscuro y hojas pequeñas muy común, por ejemplo, en el Parque Valle, y el resto se reparte en más de 300 especies. Pero bueno, hay que repensarlo porque la verdad es que las tormentas están siendo fuertes.
Bueno, no soy el único anarquista, ¿eh? Ana nos manda, Ana Rosenkurt nos manda por interno un artículo de la BBC del año 2013.
Mira qué bien.
Que habla justamente una estudiante de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y de la página La Ciudad Nos Regala Sabores, en la que detalla la ubicación exacta de más de 400 árboles frutales en la capital argentina. 400 árboles en Buenos Aires no da para nada, pero están ubicados.
Están ubicados.
Bueno, se pueden conseguir naranjas, mandarinas, limones, pomelos, duraznos, damascos, ciruelas, bananas, moras, paltas, olivos, higos, nueces y hasta tilo y ginkgo biloba sin pagar un peso.
Buenísimo.
¿Por qué no lo hacemos acá? La semilla del plátano debe valer
la lista de todos los productores, de todo, ¿no?
No, creo que...
Caputo, todo, ¿no?
Yo creo que, por ejemplo, los productores que nos dan de comer a nosotros, que son los de acá de la vuelta de Montevideo, no creo que tengan problemas si se plantan algunos frutales, porque la gente va a seguir comprando.
¿Vos decís?
Yo creo que sí.
Y bueno, puede ser. De todas maneras, yo creo que no lo van a reemplazar por frutales, pero sí, evidentemente, por árboles de menor porte, porque lo que decíamos, ni bien pasó esta última tormenta, ¿no? Digo, hay que replantearse el tema, había cuenta de cómo quedó la ciudad y los árboles, sobre todo, que quedaron prácticamente destrozados en muchos puntos de la ciudad, y bueno, es un tema a pensar, ¿no?
Nos van a venir con la excusa de que hay, vos imaginate un naranjazo a 120 kilómetros por hora.
Claro, claro, puede ser como el impacto de un asteroide sobre...
Bueno.
Y bueno, ahí tenés.
Pero agarrás la juguera, esperás con la juguera y ya te queda hecho el jugo.
Ya sabes que se te queda el jugo en la cabeza. Claro. Bueno, antes de ir a pausa, entre las 4 de la tarde, presten atención a esto, entre las 4 de la tarde y las 9 de hoy, o sea, las 16 horas y las 21 horas de esta jornada, OCE va a realizar una intervención en una de las principales líneas del sistema de distribución de agua potable. El organismo informó que una vez terminadas las obras, y claro, restablecido el servicio, se podrían generar fenómenos puntuales de turbiedad en algunos de los barrios que estén conectados a este sistema de distribución. De todas maneras, desde el ente sostienen que la situación se va a normalizar a la brevedad. Esto va a ocurrir entre las 4 de esta tarde y las 9 de la noche ya de esta jornada, en donde OCE, reitero, realizará una intervención en una de las principales líneas del sistema de distribución de agua potable. Los barrios en los cuales se podrían generar variaciones en el agua con turbiedad son Ciudad Vieja, Centro, Cordón, Barrio Sur, Barrio Palermo, Parque Rodó, Punta Carretas, Pocitos, Buceo, La Blanqueada, Parque Valle, Unión, La Comercial y Tres Cruces. Bastante amplio, lo reitero.
Básicamente hay tres barrios que no van a tener problemas.
Sí, ahí va, porque es muy amplio la cosa. Lo reitero, igual de todas maneras en la lista de barrios son Ciudad Vieja, Centro, Cordón, Barrio Sur, Palermo, Parque Rodó, Punta Carretas, Pocitos, Buceo, La Blanqueada, Parque Valle, La Unión, La Comercial y Tres Cruces, ¿eh? Para sanatorios, hospitales y centros de diálisis, claro que está, existirá abastecimiento alternativo, ¿verdad?, para la ocasión. Todo ocurre entre las 4 de esta tarde y las 9 de hoy. Están avisados, la pausa, ya volvemos. Faltan 8 minutos para el mediodía de este viernes 6 de enero. Estamos aquí en la Primera Radio, en El Espectador, en todo el país, en todo el mundo, desde Montevideo, mayormente soleado a estas horas, 22 grados la temperatura actual, 26 la máxima, 18 la mínima, una jornada soleada. Mañana también va a ser espectacular, 32 y 22 las extremas. El domingo, mezcla de sol y nubes, 27 y 21. Y yo digo que sobre las últimas horas del domingo podrían comenzar las tormentas, que sí están pronosticadas por distintas empresas dedicadas al tema, para el día lunes, lunes con tormentas, pero temperaturas altas. La máxima será de 28 grados, la mínima de 21, y no quiero ni mirar para adelante para no encontrarme con cosas que no quiero ver. Los artesanos de la peatonal Sarandí...
Estoy a tu costado, así que me quedo tranquilo.
Sí, tal cual. Bueno, los artesanos de la peatonal Sarandí resistirán en forma pacífica la prohibición de vender en ese lugar. Desde la Intendencia, el secretario general Fernando Nopich les dijo a los feriantes que permanecer ahí sería como privatizar la Ciudad Vieja.
Eso nos contaron los feriantes.
Sí. Hoy en la peatonal conviven los puestos de los ambulantes con los decks, las mesas, las sillas y las sombrillas de bares y restaurantes. tras el vencimiento del plazo estipulado por la Administración Departamental. A partir de hoy, la Intendencia fiscalizará las peatonales de la Ciudad Vieja y pedirá el retiro a quienes no tengan permiso para realizar ventas en la zona. El responsable de promoción económica de la comuna, Ricardo Posada, le dijo al Observador que la tolerancia con la que contaban estos vendedores se terminó, ya que las peatonales no son espacios de comercialización indiscriminada, sino que son para el uso del público. Los artesanos y vendedores van a permanecer durante toda la jornada de hoy en sus lugares y a partir del lunes volverán a tender sus mantas y armar sus puestos, pero sin productos, a modo de protesta por esta decisión que ha tomado la comuna. Según le explicó a Rompecabezas Marcelo Sitzios, uno de los afectados, ¿verdad?, por la medida municipal, cuentan con el apoyo de organizaciones de defensa de los derechos humanos y ADEOM, la Asociación de Obreros y Empleados Municipales también está con ellos, y explicó además, Marcelo, que están dispuestos a aceptar una nueva ubicación en la zona habilitada a tales fines, donde hay lugares vacantes, dijo Marcelo, pero desde la comuna se negó la posibilidad, pese a que fueron censados con esa promesa, ¿eh? Esto lo explica Marcelo Sitzios, que estuvo dialogando con nosotros.
Lo que nos dijo fue eso, que si cambiemos de rubro, que si estamos trabajando para turistas, que podemos estar en otra feria, y que cambiemos de rubro era la solución que nos puede haber, que nos daba. Entonces digo, está, viendo la negativa de las nuevas autoridades, no nos queda otra que hacer eso, y esperar a ver qué hacemos. Somos unas cuantas familias, el último censo que ellos hicieron era en el 70, ahora muchas de ellas se fueron a trabajar al este aprovechando la temporada estival, y quedamos los que estamos todo el año, ¿viste? Somos menos, mermó mucho la asistencia de trabajadores en la peatonal. Pero bueno, la negativa contundente de ellos es esa. La respuesta que me dio a mí fue que si nos daban permiso sería privatizar la Ciudad Vieja, y ellos lo que no quieren es privatizar nada. Esa es la respuesta que tuve a manos de la reunión.
Recordarán, Juan y amigos, que una de las cosas que se dijo es que la peatonal es para caminarla y que los manteros, de alguna manera, impedían el tránsito de las personas. Marcelo nos envió, y si alguno está mirando Espectador TV, un videíto, ¿verdad?, donde realmente se ve algo que caminamos y lo vemos todos los días. Rompe los ojos, ¿no? Digo, la verdad es que no es así. No son los manteros los que impiden que los peatones pasen, que además uno los ve, lo estamos ponchando. Lo vamos a colgar el videito en los perfiles de las redes sociales. En realidad, lo que entorpece realmente el libre pasaje de los peatones son las mesas y las sombrillas de los bares, que están puestos además en el medio de la peatonal, en el centro de la peatonal, porque los manteros están a cada uno de los lados.
Claro, y no es que estén puestas en el medio porque los manteros no permiten poner las mesas en ese lugar. Están puestas ahí por una decisión, evidentemente, de quien los pone. A ver, nadie está diciendo que esté mal, porque esas peatonales son turísticas y están para que tengan sillas, mesas. Y también ese tipo de oferta como la de los artesanos.
Claro, pues yo digo, lo que está mal es que digas eso, porque en realidad, si hay algo que entorpece la peatonal, no son los manteros, pues se ve eso, se ve en este video que vamos a colgar en las redes, pero lo vemos uno cuando transita. Quizá a partir del lunes ya no, porque van a estar los manteros, pero no va a haber producto, no va a haber nada, y pronto no los veremos, habida cuenta de la decisión que tomó la comuna. Pero la verdad es que si uno mira, no, ellos no son. Y después lo otro, ¿no? Lo que hablábamos hoy en producción, en todas las ciudades del mundo hay manteros con artesanos, yo qué sé, a mí dos por tres hacen estos volantazos, ¿no? Digo, de cosas que en realidad son de todos los días y de un día para el otro las quieren cambiar. Yo me solidarizo con los trabajadores porque son laburantes. A Marcelo lo conozco brevemente, un escucha de muchos años, me parece un tipo bárbaro, trabaja con toda su familia, no es el único, yo lo contaba bien producción, porque alguno capaz que cree que laburan solo de eso y En el caso de Marcelo, por ejemplo, labura toda su familia, todos tienen un trabajo más. Marcelo tiene un trabajo más, que espero que lo conserve en realidad, porque la cosa está jodida en todos lados, pero me consta de que son laburantes, o sea, salen de ahí y van a laburar a otro lado. Yo qué sé, ¿no?
Además, a ver, si uno recorre Madrid va a encontrar esto, si uno recorre Barcelona va a encontrar esto, si uno recorre cualquier ciudad de México va a encontrarlo. El turista espera cruzarse con ese tipo de ofertas, que a veces no son tan convenientes como uno se imagina.
Pero tienen lo artesanal, tiene lo del algo, país, lo de la cultura algo. Del país.
Además, si hay una disposición a moverse de lugar y ponerse en otro lado, capaz que podíamos encontrar un camino en el medio. Daniel, nos escribe la gente del municipio de Bea, a quien le agradecemos muchísimo la atención. A propósito del tema árboles,
sí.
Retomo brevemente el tema. Sí. En el municipio B plantamos en 2016 arce sacarino, uh-huh, espumilla, fresno americano, jincos, jacarandá, liquidámbar, entre otros. Excelente.
Muy bien.
En el 2017 podríamos plantar unas manzanos, unos naranjos.
Ya viste la idea.
¿Y por qué no, yo qué sé, algún árbol que dé frutos autóctonos, ¿no? Yo qué sé, una palmera butiacera, ponele.
También, puede ser.
No da mucha sombra, pero da butiaces.
Bueno, con respecto al tema de los manteros, entonces ya saben lo que va a pasar, ¿no? Han tomado ya esta decisión por parte de la intendencia, pero ellos tienen sus apoyos y van a estar allí con sus mantas libres de productos, como forma de alguna manera de manifestarse en contra de la decisión que ha tomado la comuna montevideana. Pasamos a otro tema. El ex tupamaro Héctor Amodio Pérez no pudo regresar a España, pese a que tenía la habilitación de la Suprema Corte de Justicia para reencontrarse con su familia durante la fiesta de fin de año. Según informó El Observador, las autoridades de la Dirección de Migración le explicaron que tenía un cierre de fronteras, además de un documento con otro nombre, el que utilizó para salir del país protegido por la dictadura. Amodio Pérez perdió los $800 que le costó el pasaje y la posibilidad de volver a estar con su familia en España, dado que tenía un permiso especial vigente hasta el 15 de enero. Se equivocó la Suprema Corte de Justicia, que el día en que yo viajaba echó para atrás y volvió a preguntar al fiscal de corte si el levantamiento del cierre de frontera comprendía también al juzgado 14 y no solo al 16. Eso no correspondía porque la causa se había unificado. Esto lo expresó al matutino el ex tupamaro acusado de traición, que vino aquí a nuestro país en agosto de 2015 para presentar un libro sobre su vida. Además, se la complicaron bastante porque, uh-huh, lo que estábamos evaluando hoy en producción era que cuando vuelva como Amodio Pérez a España va a tener un problema, porque Amodio Pérez no existe en España.
Claro, pero él seguramente va a reingresar en España con el nombre que tenía en España.
Pero es totalmente irregular la situación. No tiene una trazabilidad, pero digo, bueno, salís de un avión, sí, con un documento y entrás con otro.
Y no sé, tendrá que No, lo que pasa es que él salió de España con ese documento.
Por eso, pero digo.
Y cuando vuelve con el mismo. No sé, la verdad.
No, pero no me parece.
Lío,
no me parece.
Seguro,
sí, digo, lío seguro.
El lío principal que tiene es que no se puede ir.
Qué regreso que tuvo, la verdad, ¿eh? No fue ni con gloria, fue con pena, totalmente. Bueno, y pese a las declaraciones de sus compañeros del Movimiento de Participación Popular en cuanto a que les gustaría que el ministro regresara al Senado, el jefe de la cartera de Interior no está pensando en irse, según informaron a Montevideo Portal, desde el entorno de Bonomi. O sea que Bonomi no se va.
No, se va.
Exactamente. Las fuentes señalaron que esas versiones no tienen ningún sustento y señalaron que se dieron durante toda la gestión del MP Pista al frente del Ministerio del Interior. La senadora Lucía Topolansky planteó en el diario El País y en el diario La República que los MP Pistas lo prefieren en el Senado, pero que el secretario de Estado está a las órdenes del presidente Vázquez, así que será lo que él decida. Seguían circulando las versiones de que tanto él como su par en la cartera de Educación y Cultura y el ministro de Defensa podrían ser relevados este año. Así que bueno, veremos.
Ayer a tres dedos, Lucía Topolansky le levantó un perfecto centro a la olla al presidente Tabaré Vázquez, que simplemente debería apoyar la frente contra la pelota, claro, para convertir y cambiar al ministro del Interior. Claro. Si es que lo quiere hacer, ¿no? Sí. Porque capaz que en realidad está convencido y no es que...
La oposición ya quiere, sí.
La oposición ya tira nombre, ¿no? Sí. Y que sea consensuado. Bueno, muchachos, tampoco soñar, ¿no?
No, tal cual, ¿eh? Bueno, y 2016 fue el año con mayor cantidad, lamentablemente, el año con mayor cantidad de homicidios en cárceles en más de 11 años, con 44 muertes. El homicidio pasó a ser la principal causa de decesos en prisión, según un informe especial de cierre de año del comisionado parlamentario. Más del 70% de las muertes se dieron en circunstancias violentas, 16 presos fueron asesinados, 12 se suicidaron y 3 murieron en accidentes o circunstancias confusas. Las muertes se concentraron en la unidad 4 del COMCAR y la unidad 3 del Penal de Libertad. El informe señala que la muerte en prisión es un hecho grave, dado que es el Estado el que tiene bajo su custodia directa a los reclusos y debe asegurar sus derechos humanos, entre ellos, claro está, el de la vida. Unos números terribles, una situación terrible también la de las cárceles en Uruguay, que no se va a arreglar de un día para el otro, así que seguramente tendremos que seguir hablando de este tema. Y Uruguay es el segundo destino elegido por los argentinos para colocar su dinero en el exterior, detrás de los Estados Unidos. Del monto de cuentas bancarias en el exterior que los argentinos blanquearon en su país, el 22% está acá. en Uruguay. Es decir, que más de uno de cada cinco dólares que entró al blanqueo por cuentas bancarias lo hizo desde Uruguay. Al blanqueo o sinceramiento fiscal que promueve el gobierno argentino entraron 97.842.000 dólares. Ese monto corresponde a las etapas 1 y 2 del blanqueo. La primera, que involucró el sinceramiento de dinero en efectivo en el país mientras su depósito en cuentas especiales sea por 6 meses, y la segunda, del resto del dinero y bienes que están en el exterior y en el país pagando un impuesto especial del 10% o el 5% en el caso de los inmuebles, según indicó el diario argentino El Cronista. El 14% estaba en Argentina y el 86% se refugiaba en el exterior. El dinero en el exterior no necesariamente tiene que volver a Argentina, ya que alcanza con pagar el impuesto y se puede mantener. De los 26.131 millones de cuentas bancarias en el exterior, el 46% estaba en los Estados Unidos, el 22% acá en Uruguay, el 12% en Suiza y el resto en otros países. Según los datos de los balances auditados de los bancos publicados por el Banco Central y procesados por el país a fines de 2015, los argentinos tenían 3.378 millones de dólares en bancos uruguayos. A eso hay que sumarle una cifra no conocida de dinero de argentinos que se maneja desde bancos de inversión u otras instituciones financieras no bancarias del país. En el país, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP Argentina, había detectado en septiembre pasado 1.563 propiedades de argentinos aquí en nuestro país, en Uruguay, que no estaban declaradas, blanqueadas, ¿no? La AFIP no dio datos acerca de cuántas de esas ingresaron finalmente a este sistema de blanqueo que está promoviendo el gobierno.
Chiquilines de la AFIP Argentina son bastante más que esas.
Sí, seguro.
Sépanlo.
Sin lugar a dudas.
Esas 1.500,
sin lugar a dudas.
Es más, te digo, en el departamento de Maldonado hay más de 1.500.
Sí, claro.
Hay
sí.
Mucho más. Totalmente. Solo en el departamento de Maldonado hay mucho más.
Tal cual.
Probablemente 4 o 5 veces esa cifra.
Tal cual.
Sin contar lo que pasa en Colonia, Carmelo, sí. La cantidad enorme de campos, ¿verdad? Pero solo en el departamento de Maldonado sí. Hay 5 o 6 veces eso. Porque, a ver, no sé cuánto será el parque de apartamentos y casas. Pero son unos cuantos cientos de miles, ¿no? Sí, o sea, Punta del Este tiene una enorme cantidad de apartamentos.
Tal cual.
Muchos de ellos ociosos casi todo el año, porque justamente son propiedades de extranjeros, inmensa mayoría, argentinos.
Pero es como dice Juan, y también no solo en Maldonado, hay acá, en todo el Uruguay. La verdad es que hay muchísimas más de las que se pueda presumir incluso. Y nos vamos al capítulo internacional.
No sabemos,
pues te digo, no lo podemos dibujar, ni mira. Nos vamos al capítulo internacional. Al menos 33 personas fueron halladas muertas en una cárcel del estado brasileño de Roraima, esto en el norte del país, 4 días después de que 56 reos fueran asesinados en una prisión de Manaus, informaron hoy fuentes oficiales, porque esto está fresquito. La matanza ocurrió esta misma madrugada en la penitenciaria agrícola de Montecristo, en Boa Vista, capital de Roraima, según informó en un comunicado de la Secretaría de Justicia y Ciudadanía del Estado. Tremendo, ¿eh? Las imágenes además que hemos visto del otro motín y las que vamos a ver de este son realmente terroríficas. La Secretaría informó que la situación está bajo control ahora y la policía se encuentra en el interior del presidio. El 16 de octubre la cárcel Montecristo de Boa Vista fue también escenario de otro sangriento motín. Unos 25 presos fueron asesinados dentro de ese penal, al parecer también por una guerra entre bandas de narcos. 6 de los muertos fueron víctimas de decapitación y luego puestos sobre las llamas. Increíble, pero es cierto, ahora, al menos en esta madrugada, al menos 33 personas fueron halladas muertas en esta cárcel de Roraima. Y un muerto y cerca de 600 detenidos han dejado por ahora las protestas iniciadas hace 5 días en México por el alza de los combustibles. ¿Cómo es que le pusieron?
Gasolinazo.
El gasolinazo. En las que, bueno, el descontento increíble, ¿no? Ha dado paso a saqueos y a una psicosis general por temor a actos vandálicos y toques de queda amplificada por las redes sociales. Aunque el panorama actual parece menos grave que el que parecía avecinarse el miércoles por la noche, cuando se produjeron las principales rapiñas masivas, sobre todo esto en el Valle de México, en el centro del país, donde está la capital, y en el puerto de Veracruz, en el Golfo de México, se permanece, ¿verdad?, en alerta por parte de las autoridades y también los ciudadanos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, vecino de la capital, informó que se tienen registrados 430 detenidos en flagrancia por su presunta participación en actos vandálicos. En los sucesos del miércoles falleció un policía y otros 5 resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, según informó la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Los actos vandálicos y los saqueos han afectado al menos 250 establecimientos, según la Asociación de Tiendas de Autoservicio y Departamentales de México. La verdad es vivimos en un mundo. Ya las películas, necesitamos mirar la película.
No, ¿para qué?
Abrí
no?
la ventana. Que, no. Abrí la ventana que tiene más rating.
Ahora, le subieron el combustible nomás, le llegan a aplicar, digamos, el ajuste fiscal que hemos recibido acá.
qué bueno.
Emiliano Zapata.
Qué tipo, digo, hoy estás chispeante, te lo voy a decir. Sí, así.
Tengo
hoy estás ya con lo de los árboles, ahora con esto, ya, realmente. Vos imaginate si pasaba esto acá, digo.
No, mandale a Astoria, Peña Nieto.
Mandalo allá y animate a pegar la consolidación fiscal.
Te consolidan a palo. Sacote. Sí, te consolidan todo.
Terrible lo de México.
Acá decís, ¿no? Que decís la palabra tarifazo y sos una cosa.
Ya sos un pistero de derecha. Allá te va a ir distinto, sí.
Y en México que están bastante más baratos los combustibles que acá, la mitad.
Sí,
claro, incluso con la subida.
Si los combustibles más caros del mundo.
Incluso con la subida están a mitad de precio que acá.
Ah, claro, vos decís que todavía.
Con la subida ya están a mitad de precio.
¿Con el gasolinazo?
Con el gasolinazo.
¿Vos te das cuenta que tenemos la nafta más cara del universo, la comida más cara del universo?
Y nos quejamos, loco.
Somos un país de primera.
Loco, y nos quejamos. Y nos quejamos, tal cual, no entiendo nada.
Bueno, cierro contándoles que hay gente que está peor que nosotros. Por ejemplo, Venezuela. En Venezuela se está armando una, la verdad. No se puede culpar a nadie cuando esto se vio venir, ¿no? Es como un tren que ve venir de lejos, ¿no? Hace rato que se ve venir toda esta situación. La oposición venezolana anunció en la jornada de ayer una nueva ofensiva contra el presidente Nicolás Maduro, a quien dijo que declarará en abandono del cargo e insistirá en sacar del poder por la vía electoral. En el inicio de su segundo año al mando del Parlamento, la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, anunció su hoja de ruta para el año 2017 tras haber fracasado, ¿verdad?, en su plan de revocar el mandato a Maduro por medio de un referendo en el año 2016, que es absolutamente constitucional, que es la constitución que Chávez precisamente impuso por votación popular y que, bueno, es un mecanismo que existe allí y la verdad le han estado escondiendo el arco constantemente a este tema para que Maduro no cayera del gobierno venezolano. Lo que nos queda es luchar sin miedo para salvar la constitución, salvar a Venezuela y salvar el derecho a voto. Nos toca juntos y a fuerza de coraje vencer esta dictadura, decía Julio Borges, abogado de 47 años, al asumir como titular de la Asamblea Nacional en relevo de Henry Ramos Alluf. Muchos venezolanos no pudieron ver la juramentación, ni seguir ni tan siquiera el discurso de Borges por televisión, lo hacían solo por internet. Durante la sesión parlamentaria, el gobierno retransmitió un acto de Maduro del día anterior.
Repasemos los
programas viejos.
Vos imaginate la diversión que debe ser a mano con el estadete que están las cosas, que no hay comida, que no hay plata, que no hay billetes, que no hay nada. Y encima, en vivo ya es un tema, ¿no? Y encima que no, el mismo de ayer te lo encajan hoy. Te quiere morir, realmente te quiere matar. Borges, ex jefe de la fracción opositora, anunció que en los próximos días Maduro será declarado en abandono del cargo por incumplir deberes y hundir al país petrolero en una de las peores crisis de su historia. Lo que decimos siempre, ¿no? Está en el top 3, está en el podio de los países de producción de petróleo, ¿no? Que más producen petróleo en el mundo.
Y que además es un gran exportador de petróleo, Estados Unidos su principal socio. Y así lo ha sido y sigue siendo en esta materia, sí. Porque tiene las refinerías prontas para el petróleo venezolano y también es importador de combustible
Venezuela. Sí, es una cosa tremenda lo que está pasando en Venezuela y bastante inexplicable, por cierto, pero bueno.